hablábamos de lo que ocurría en Córdoba. Lo tenemos allí, fue insistente Noelia hasta que se pudo contactar esta mañana. Le agradecemos muchísimo con el padre Raimundo Lencinas, que está en Córdoba. Él estuvo allí haciendo la vigilia acompañado de muchos fieles. Padre, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, bien, aquí en la mesa de trabajo de Radio Nacional, Carmen Segovia, Noelia Villa, Horacio Espallanzani y Ricardo Florentín. Padre, yo sé que en minutos toma el vuelo, pero sí. Para Puerto Iguazú, cuéntenos un poquito cómo fue vivir, ¿no?, esta vigilia, esperando la canonización del padre Gaucho, el cura Brochero, como le dicen. Usted participó con un grupo grande de fieles, ¿no?
Así, o sea, de muchos lugares, o sea, del país, han venido hasta aquí, hasta Córdoba, hasta en este lugar, o sea, se llama Villa del Tránsito, y también se llama Villa Cura Brochero. Y realmente que fue un momento muy lindo, o sea, porque todo el mundo estaba muy ansioso, o sea, más de lo que conocemos, la vida del sacerdote, lo que sus obras, o sea, ¿no?, sus momentos de evangelización, y eso realmente, o sea, para nosotros es una alegría, fue una alegría muy grande, ¿no? Algo que esperábamos aparte de hace mucho tiempo. Yo tengo hoy 52 años, pero desde los 18 años, o sea, que me contaron sobre la vida de él y siempre escuchar sus relatos, o sea, sus cartas, sus relaciones con la gente y todo eso, realmente que cuando esperábamos justamente la canonización, el que sea elevado al altar, fue un momento inimaginable, o sea, una cosa hermosísima, o sea, ¿no?, en el predio donde estuvimos, esa cantidad de gente importante, muy lindo.
Padre, cuéntenos un poco la historia del cura Brochero, o sea, ¿qué lo lleva, no?, primero a esta posibilidad de ser canonizado? Tenemos un santo ya, cura de nuestro país. ¿Cuál es la historia de este cura?
Este sacerdote, o sea, bueno, es oriundo justamente de ahí, o sea, de aquí de Córdoba, nació, o sea, vivió y bueno, fueron llevados, o sea, a distintas parroquias. Luego se fue pasado tras la sierra, un lugar, o sea, muy, muy, muy humilde, muy, muy sencillo, donde realmente un sacerdote para trabajar en ese lugar y en esas condiciones, ¿no?, tenía que tener un espíritu de servicio realmente, ¿no? Uh-huh. Y este hombre realmente, o sea, José Gabriel del Rosario Brochero, o sea, tomó esa ordenación sacerdotal y de servicio y ese espíritu evangélico y lo puso realmente en práctica. Un hombre realmente que cercano, o sea, a la gente, como dice el Papa Francisco en estos tiempos, ¿no? El cura tiene que tener olor a oveja, y realmente que podemos decir que el cura Brochero ha tenido justamente olor a oveja, porque se metió con la gente a evangelizar. Otras características que dicen, o sea, justamente los teólogos de estos tiempos, o sea, ¿no?, que él se adelantó al Concilio Vaticano II, o sea, ¿no?, que el sacerdote no solamente debe quedarse en la evangelización, sino y también en la promoción humana, ¿no? Uh-huh. La gente del lugar nos cuenta, o sea, cómo él ayudó justamente a construir caminos, acequias, o sea, para aquellos lugares donde no tenían, o sea, justamente el riego, y escuelas también, ¿no? O sea, el tema de la promoción humana, la parte social también estaba muy metido, o sea, ¿no? Y en la evangelización realmente un hombre santo de Dios. No había nada, o sea, que lo pare, o sea, donde la gente necesitaba, él estaba, o sea, ¿no? Cuentan los lugareños, o sea, ¿no?, que en los momentos de lluvia, cuando llueve, justamente llueve acá en mucha agua, lo vienen a buscar para ir a buscar a visitar a un enfermo, tienen que cruzar un río. Él dice: ningún alma se me va a ir sin la bendición de Dios. Él con su mula, mala cara, o sea, ¿no?, se manda su mula, o sea, que cruce el río. Él se toma de la cola de su mula y pasa el río hasta visitar hasta donde está el enfermo. Estos hechos para nosotros sacerdotes es importante porque nos alimenta nuestro espíritu de servicio, ¿no? Yo creo que para nosotros argentinos, cuando leíamos la vida de él, era un ejemplo. Hoy me llena de alegría porque no solamente va a ser para nosotros, sino que va a ser para el mundo entero. Una vez que una persona de las características del cura Brochero se ha elevado santo, ya no lo conocemos nosotros, sino que todos. Es muy similar al santo cura de Ars, ¿no? Hay dos sacerdotes, ya sea ejemplares, uno es santo cura de Ars y ahora va a ser el cura Brochero.
Uh-huh. Y estos milagros, ¿no?, reconocidos, bueno, aparentemente dos de ellos, bueno, la sanación de una niña que sufría un problema a través de una paliza que había recibido, quedó con daños muy graves, y Nico, este chico tan reconocido que hasta han escrito un libro sobre su recuperación, fueron los puntapiés para que se le atribuya justamente estos dos milagros que lo llevan a ser santo, ¿es así?
Así es, o sea, el tiempo de canonización es muy lento, y porque tiene que comprobarse justamente dos milagros, ¿no?, para llegar justamente a la canonización. Así que los dos casos, o sea, fueron llevados justamente, cuando fue el Beato, se presentó uno de los casos que nosotros, o sea, yo estuve en el año 2014 sobre un chico que tenía problemas y bueno, o sea, fue sanado. El otro, o sea, no lo recuerdo ahora, o sea, pero que fue llevado también a Roma ahora, ¿no? Pero por ahí ya uno conversando con las personas lugareñas, o sea, inclusive los que estaban, o sea, en este encuentro que estuvimos, ¿no? El cura Brochero ya venía haciendo milagros desde hace tiempo, o sea, ¿no?
Sí.
Es un intercesor realmente. Desde ahora en adelante, o sea, no podemos, o sea, pedirle para que él pueda interceder ante Dios nuestro Señor.
Bien.
Muy sanador, o sea, aparentemente inclusive sobre aquellas enfermedades más complicadas, de cáncer, por ejemplo, o sea, no hay muchos pedidos, el que aparentemente él ha intercedido ante Dios Todopoderoso. Tenemos que recordar que él muere, o sea, justamente de lepra, ¿no?
Uh-huh. Padre, ¿usted ha ido a Córdoba con un grupo de Puerto Iguazú? ¿Fue en forma particular? ¿Cómo fue su participación también en esa vigilia, no?
Sí, me vine, o sea, en forma particular, o sea, ¿no?
Uh-huh.
Yo, o sea, cuando estuve en Buenos Aires, trabajé mucho en una casa de retiro espiritual justamente que lleva su nombre, ¿no? Casa Cura Brochero. Desde ahí, o sea, conocí todo lo que es la espiritualidad gracias a un compañero sacerdote que realmente me hizo conocer, y siempre dije, o sea, ¿no?, el día que lo me hagan beato, lo canonicen, voy a estar en este lugar, así que me sí o sí tenía que estar. Y tenía que estar también, o sea, porque mi compañero, bueno, o sea, el que me hizo conocer el cura Brochero, o sea, ya no está, en el 2009 ha partido la casa de Dios, uh-huh. Entonces también, o sea, era en honor a él, ¿no?, que quería estar en este lugar. Así que fue un momento para mí realmente de mucha, mucha, mucha felicidad, mucha alegría. Me trajo muchos recuerdos, o sea, ¿no? Y verlo ahora y estar justamente en la primer misa en Córdoba, en un lugar donde él está, sus restos, o sea, celebrar la misa con otros obispos, o sea, ¿no?
Sí.
Para mí fue importante esa primer misa.
¿Usted estuvo allí realizando la celebración?
Estuvo el obispo de Quilmes, Monseñor José Ticera, que es el que presidió la primer misa después de la canonización.
Ahí está, y estuvo acompañando, sí, sí. Veíamos imágenes, lo vimos por varios medios nacionales, Padre Raimundo.
Sí.
Bueno.
Así que estuve con él.
Le agradecemos mucho este contacto, estamos escuchando ya que se está por tomar allí el vuelo, ¿no? De así nuevo a Puerto Iguazú, lo esperamos por aquí, en una mañana si quiere visitarnos. Le agradecemos mucho el contacto y toda la información que nos ha brindado.
No, muchas gracias a ustedes, que Dios los bendiga.
Gracias. Bueno, gracias, hasta luego.